Una noche como la de hoy, del 19 al 20 de abril, pero de 1963, a las 5:30 de la mañana, el franquismo mató a Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista que llevaba 3 años en España trabajando en la clandestinidad. El franquismo lo detuvo, lo torturó salvajemente y lo fusiló. 27 balas y 3 tiros de gracia. Pero entre todos aquellos tiros que disparó, el régimen se pegó a sí mismo uno, a su reputación internacional. El fusilamiento de Grimau supuso un antes y un después para la imagen exterior de la dictadura, por muchos intentos que hizo Fraga por blanquear lo que pasó en aquella noche, aquella madrugada del 19 al 20 de abril del 63.
Grimau, como buena parte de la generación joven en los años 30,
es Carme Molinero, catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Inició su compromiso político con la Segunda República. Él era militante de Izquierda Republicana, pero al iniciarse la Guerra Civil pasó a ser militante del Partido Comunista.
Él era funcionario de la República, él era un funcionario, un policía de investigación criminal y, bueno, se caracterizó por, en los primeros momentos del golpe franquista, defender la legalidad republicana.
Hablan Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, y el periodista Enrique Juliana.
Pertenecía al Servicio de Información Militar, el SIM.
Pero llegó el golpe de Estado y empezó la Guerra Civil.
Él profesionalmente era policía y la guerra la pasó en Barcelona.
Barcelona era, pues, retaguardia republicana en ese tiempo y era un lugar con importancia ante conflictividad en el seno de la República.
Era un hombre de los servicios secretos de la República y que había participado, por ejemplo, en la persecución y represión de lo que se llamaba la Quinta Columna. Había estado también en Barcelona durante el episodio del PUM.
Se refiere Juliana a la represión contra los trotskistas.
Y posteriormente, como a la mitad de la guerra, fue destinado a Madrid en tareas, bueno, pues de defensa, básicamente siempre en la administración civil. Nunca tuvo un papel destacado tampoco en la estructura militar de la Segunda República, ¿no?
Pero el franquismo terminó imponiéndose en la Guerra Civil.
Con el fin de la guerra, pues él se exilia, sale para Francia, como tantos otros refugiados. Posteriormente va a América Latina.
Estuvo en Cuba y al acabar la guerra se trasladó a Francia,
donde ya comenzó a colaborar, bueno, pues más activamente con la dirección del Partido Comunista de España a partir de 1944 aproximadamente.
Todos estos movimientos en la vida política de Grimau sucedieron de la mano de un hombre con el que Grimau trabajó en su exilio en América Latina. Ese hombre era Santiago Carrillo, y lo cuenta el propio hijo de Carrillo.
Para mí Julián era como mi tío, ¿no? Yo, de hecho, a él no le llamaba tío, pero a su mujer Angelita era tía Angelita, ¿no? De pequeño. Entonces, pues Julián está presente en mi niñez constantemente, ¿no? Él era habitual de casa, de fines de semana, de noche vieja, de mi osito de peluche de cuando nací, eso no lo recuerdo, pero las fotos están ahí, me lo regaló él, ¿no? Y era mi tío, ¿no? Era un tío muy próximo que había estado trabajando con mi padre en América Latina durante la Guerra Mundial y después con él en la dirección del Partido Comunista. Y era una persona así presente constantemente, cariñoso. Yo claro, recuerdo más esa vertiente personal. No he tenido, desgraciadamente, la vertiente política con él, ¿no?
Esa vertiente política de la que habla Carrillo es la que conduce a Grimau finalmente al aparato del PC.
Fue en el quinto congreso del PC, que se celebró en Praga en 1954, cuando fue elegido miembro del Comité Central, que es, digamos, la base de la dirección de un partido comunista.
Piénsese que desde los años 50, entrando y saliendo de la España franquista, pues hombre, hay que ser inteligente, hay que saber moverse. Julián fue un hombre siempre muy pegado a la realidad española. Su intención siempre era volver a España y, de hecho, él, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, sus tareas en la estructura clandestina del Partido Comunista de España era mantener contacto con el interior, y él siempre insistía mucho en trasladarse a España.
Y así ocurrió.
era de un activismo muy intenso y fue él quien solicitó trasladarse a España.
Jugándose la vida, como se comprobó, ¿no? Entrar en España significaba asumir que en un momento u otro ibas a caer.
¿Pero por qué Grimau?
Probablemente en principios de los años 60, en París y en otros centros del exilio, quizá tampoco había cola de voluntarios para cruzar la frontera clandestinamente y ponerse al frente del aparato clandestino del PC en Madrid.
Hubo incluso mucho debate en el seno del Partido Comunista de España si había sido adecuada la decisión de enviar al interior a Julián Grimau por ser un hombre con un perfil de funcionario durante la República, es decir, fácilmente identificable.
Ha habido siempre una posteriori una cierta discusión sobre si el Partido Comunista fue prudente al enviar al interior de España a un hombre con ese expediente. Habían elementos de peligro.
Tiempo después, Jorge Semprún, cuando ya estaba enfrentado a Santiago Carrillo, terminó achacándole la decisión equivocada, decía, de haber mandado a Grimau a España.
Yo, en esas cosas tampoco hay, ni mucho menos una situación de clandestinidad, tampoco hay unos archivos que digan claramente cómo fue, pero el caso es que 5 años después de ser elegido miembro del Comité Central, ya en 1959 sí consigue instalarse ya como, no voy a decir definitivamente, pero ya de una forma más permanente en el interior, organizando la resistencia y las redes de resistencia del Partido Comunista de España.
De manera que en ese momento, porque es un momento muy álgido, en Madrid coincidió con otros dos importantes dirigentes comunistas, Jorge Semprún y Francisco Romero Marín.
Víctor Díaz Cardiel tuvo contactos con Julián, no sé si el mismo día de su detención o el día anterior. Fundamentalmente, él tuvo una tarea muy importante de organización del partido en Madrid.
¿Cómo era la vida de Grimau en la clandestinidad?
Bueno, la vida en clandestinidad es una vida pues aislada de la familia, con cambios permanentes de domicilios. No existía una red de pisos clandestinos porque tampoco el partido tenía ese patrimonio. Lo que existía era una red de apoyo muy importante, social. O sea, lo que eran casas de miembros del partido, de colaboradores.
Vivían en la clandestinidad en una España que empezaba a moverse.
Desde el inicio de la década, el régimen tuvo que enfrentarse al reto de una sociedad en rápida transformación y al crecimiento de una conflictividad social cada vez más significativa. Al principio solo era obrera, pero en poco tiempo también fue estudiantil.
En el año 62 se había producido algo novedoso, la primera huelga general de carácter general en España.
Comenzó la gran huelga, la huelgona.
La huelga general de Asturias, que empezó en un pozo minero, se fue extendiendo a otros pozos mineros, se extendió después a la industria y acabó adquiriendo casi un carácter de huelga general.
El Partido Comunista de España había tomado una posición, la guerra había concluido, había que optar por la reconciliación y por defender los derechos de los trabajadores al margen de en qué bando hubieran luchado en la guerra civil, ellos o sus familias. Y esa era la tarea que estaba haciendo la estructura del partido. En esos años, el Partido Comunista de España sí creía que había posibilidades de debilitar hasta hacer caer a la dictadura, ¿no?
La realidad era que los militantes comunistas estaban desarrollando un tipo de oposición, digamos, oposición política a través de la movilización social, y los dirigentes franquistas tenían la idea que acabando con los activistas acabarían con los movimientos.
Y es en ese contexto en el que es detenido Julián Grimau.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
La policía le había localizado a través de una delación, es decir, se había producido alguna detención y la delación es uno de los elementos trágicos de la clandestinidad.
Una persona que estaba en la organización del partido, cuyo apellido, solo recuerdo el primer apellido era Lara, le entregó. Y es sabido también que esa persona después desapareció y no se ha vuelto a saber nunca nada de esa persona, ¿no?
Él estaba atendiendo unas citas, llevaba varios días atendiendo unas citas y, bueno, evidentemente había habido una infiltración en una de las redes del Partido Comunista de España en Madrid y la policía lo estaba siguiendo. La policía no capturaba de inmediato cuando tenía localizado a una persona con una cierta importancia en la estructura clandestina, sino que, a ser posible, intentaba hacerle el seguimiento para identificar otros contactos, ¿no?
Las estructuras clandestinas suelen ser compartimentadas para evitar precisamente que una delación o una debilidad de alguien ante la policía pueda afectar a toda una organización, pero siempre hay un momento en que cae alguien más, ¿no?
La cita siempre tenía que ser estricta, o sea, ahí no valían retrasos. Las citas eran siempre de dos personas, no más. Se llegaba a una hora determinada, con unas claves. Se llegaba a la hora, el margen era de segundos. Si a la hora de la cita la persona no estaba con la clave correspondiente, obviamente esa cita quedaba desactivada.
Julián tenía cita con esta persona. Si en la cita con esa persona es donde pasan las cosas, pues hay un primer candidato. Y si resulta que esa persona de repente ha desaparecido y blanco y en botella.
En ese momento, Julián Grimau no sabía que estaba viviendo sus últimas horas de libertad. Y fue ahí cuando cayó.
Él es detenido en un autobús de línea en cerca de la glorieta de Cuatro Caminos, ¿no?
Se subió en un autobús en Cuatro Caminos, en el cual estaba él solo y dos o tres miembros de la Brigada Político-Social. Y allí mismo lo detuvieron, dentro del autobús.
Juan José del Águila, exmagistrado, es una de las personas que más a fondo ha estudiado el caso de Julián Grimau.
Él sube en un autobús y al cabo de unos minutos él se da cuenta que en el autobús hay muy poca gente, hay dos o tres pasajeros solo y que el autobús no para en las paradas, hay una policía, entonces se pone a gritar, soy miembro del Partido Comunista, se intenta llamar la atención, ¿no?
La consigna del partido en ese momento era inmediatamente gritar el nombre y reclamarse como militante comunista, evidentemente, para que alguien lo oyera y esa información además pudiera llegar no solamente a la dirección del partido, sino que también pudiera llegar al exterior, a medios de comunicación, a que se conociera, ¿no?, que esa persona había sido detenida.
La noticia llegó hasta París.
Fue un mazazo, ¿no? Y el hecho de saber que su vida peligraba, pues mucho dolor.
Un dolor que solo acababa de empezar.
Cuando detienen a Julián Grimau, lo llevan directamente al gran centro de la Brigada Política y Social, que era la Dirección General de Seguridad, la Puerta del Sol, el edificio que actualmente es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y allí está días siendo sometido a interrogatorios y torturas.
Y la policía se vengó de él, la policía franquista se vengó de él porque él había sido un policía de la República.
Bueno, las torturas que se hacían en la Dirección General de Seguridad eran muy conocidas, ¿no? Eran desde los ahogamientos, los submarinos, los golpes. Era muy habitual las quemaduras con cigarrillos en todo el cuerpo. Eso era un ensañamiento muy, muy habitual. Estar colgados para descoyuntar huesos durante mucho tiempo mientras que eran golpeados. Y sobre todo esa estrategia de hacer perder toda percepción del tiempo, del espacio, ¿no? Es decir, permanecían constantemente en los sótanos con las luces encendidas y a cualquier hora del día o de la noche podían salir y ser llevados a salas de tortura.
Había una consigna: resistir y callar.
La militancia clandestina también tenía por costumbre aguantar duramente las primeras horas y desear perder la conciencia rápidamente. Quiero decir, lo peor que te puede pasar en esa situación es aguantar sesiones de tortura prolongadas durante horas. Mientras peor te traten y antes pierdas la conciencia, entre comillas, menos sufrimiento, ¿no? A la vista de que no existieron grandes caídas de la estructura del Partido Comunista de España, pues evidentemente no contó nada. Probablemente si hubiera contado algo, pues no habría sido tan duramente torturado, ¿no?
Romero Marín compartía piso con Julián Grimau, ¿no? Y no se cambia. Porque él, mi padre se lo reprochó. Mi padre dijo, pero como medida de seguridad, te tenías que haber cambiado. Dice, yo sabía que Julián no iba a hablar. Entonces, para Romero Marín, para Paco, era, consideraba que habría sido una muestra de desconfianza y no se cambió de piso.
Grimau no habló a pesar de que las torturas se llevaron al límite, hasta el borde de la muerte. Grimau cayó desde una ventana de la Dirección General de Seguridad.
La versión policial, que en un momento del interrogatorio, Grimau se subió a una silla, abrió la ventana y se arrojó por la ventana por su propia voluntad, ¿eh? Esa versión también la aceptó el juez de guardia.
La policía sostuvo que él se había tirado en un momento de desesperación. La versión del Partido Comunista siempre fue de que le habían tirado por la ventana. No se mató de milagro.
Eso incluso los informes forenses que luego se han conocido indican sin mucha duda que fue arrojado. Más bien lo que parece es que las sesiones de tortura habían sido tan intensas que debió perder el conocimiento y debieron pensar que lo habían matado.
Explican quienes lo han estudiado que fueron 4 pisos de caída hasta el suelo.
Esa es otra indicación también que pone de manifiesto que evidentemente intentaron matarlo tirándolo desde un cuarto piso, porque no se interrogaba a las personas en los pisos superiores. Las salas de interrogatorio y de torturas estaban en los sótanos precisamente para que nadie tuviera percepción, no viera luz del día, y siempre con una bombilla para hacer perder eso, la ubicación espacial, temporal, desorientar y facilitar los interrogatorios. ¿No?
Intervinieron de la, una lesión, una fractura de la base del cráneo y tenía una especie de hueco así en la cabeza.
Se partió la cabeza, una gran herida que le descompuso el cráneo. Y lo sorprendente es que sobrevivió en muy difíciles condiciones, pero sobrevivió.
Sale del hospital donde lo operaron y lo llevan a Carabanchel. En Carabanchel entonces había 2 galerías donde llevaban a los presos políticos. Yo he leído biografías de gente que habló con Julián Grimau en los pocos días que estuvo allí en Carabanchel. Y todos llegan a la convicción de que él tenía muy claro de que se lo iban a cepillar.
Comenzó entonces la cuenta atrás para un juicio sumarísimo, un consejo de guerra, no un caso civil, porque a Grimau lo acusaban por supuestos crímenes durante la guerra civil.
Estaba moribundo, o sea, está en una instalación hospitalaria militar y, bueno, pues cuando ya ven que pueden tenerlo en condiciones para soportar un consejo de guerra, pues es cuando lo llevan al consejo de guerra. O sea, esperaron el tiempo necesario para que se pudiera recuperar y pudiera sentarse en la silla.
La dictadura apuntaba a Grimau por un delito de rebelión militar continuada, un supuesto delito que habría comenzado el 18 de julio del 36 y que habría terminado el 7 de noviembre del 62, el día que lo detuvieron, 26 años después.
La acusación de crímenes de la guerra civil, casi 30 años después, una acusación que además no se basaba en ninguna prueba, en buena medida era una muestra de las características de la dictadura.
Los consejos de guerra, que eran uno de los instrumentos represivos fundamentales de la dictadura contra la oposición democrática, pues entraba dentro de ese marco general de represión amplia y brutal que hizo la dictadura contra quien se oponía a su absoluta falta de legitimidad.
Carlos Jiménez Villarejo, jurista, exfiscal anticorrupción, es una de las voces que mejor conoce cómo impartía justicia la dictadura de Franco. El mismo año en que fue detenido Grimau, en el 62, Jiménez Villarejo empezaba su carrera en la Fiscalía.
No eran tribunales, eran esos vulgares instrumentos de represión política basada en razones estrictamente ideológicas de las personas que eran sometidas a juicio y condenadas a largas penas de prisión o directamente condenadas a muerte y fusiladas, ¿eh? Como ocurrió con el caso de Julián Grimau.
La guerra había terminado un cuarto de siglo atrás, pero seguía imperando la jurisdicción militar.
Del Consejo de Guerra fue muy forzado porque se retrasa la entrada en vigor del Tribunal de Orden Público precisamente para que la justicia militar pudiera mantener la competencia todavía como si España estuviera en tiempo de guerra. En el 62, 23 años después de haber acabado la guerra de España, pues seguía funcionando estos tribunales militares de excepción.
El mismo Fraga en su memoria dice que había una predisposición para reducir la jurisdicción militar y crear otra cosa. Entonces, la solución a la que llegan es crear una jurisdicción especial.
Lo que suponía la ley de orden público era pasar la represión política a la jurisdicción ordinaria.
¿Pero qué hizo la dictadura? Porque tenía abierto el caso de Grimau, acusado de crímenes de guerra.
Estuvieron reteniendo ese proyecto de ley de creación del Tribunal de Orden Público hasta que se celebró el Consejo, lo fusilaron.
La decisión estaba tomada. El líder comunista no iba a evitar esa jurisdicción militar ni sus consecuencias.
Se pretendía dar un escarmiento a Julián Grimau. Desde el primer momento se le pretendía fusilar. Iban a matarlo. O sea que Julián Grimau se había convertido como en el rehén, en la pieza más preciada del franquismo.
El polémico juicio finalmente se celebró el 18 de abril de 1963, un solo día de juicio. Un sinfín de irregularidades.
El Consejo de Guerra fue luego muy cuestionado. Hubo personajes absolutamente deleznables. Por ejemplo, Manuel Fernández, ponente de la acusación, que era militar, no tenía título jurídico ninguno. No se permitió a la defensa de Julián Grimau que ejerciera la defensa, precisamente por un tribunal militar. Una de las tareas esenciales de la preparación de la defensa de Julián Grimau fue una de las primeras abogadas que hubo colegiadas en el Colegio de Abogados de Madrid. Creo que la primera mujer, que era María Luisa Suárez. Asumió la tarea también con ella Amandino Rodríguez. Amandino era un gran abogado.
Pero ninguno de ellos pudo ejercer porque no eran militares.
Y aquí surge una persona a la que el Partido Comunista de España le tiene todo el reconocimiento, el capitán Alejandro Rebollo. Sin ser un hombre en absoluto comunista, e hizo una tarea de defensa espectacular, muy valiente y de una altísima calidad jurídica. O sea,
Rebollo defendió en aquel juicio y durante toda su vida que las acusaciones del franquismo contra Grimau eran falsas. Grimau no figuraba en la causa general de la guerra, ni se probó que participara en una checa, un centro de detención político de Barcelona, nada. Esto lo explicó el propio Rebollo en una entrevista en El País décadas después. Todo fue, según él, según Rebollo, todo fue una burla a la verdad y a la democracia.
Rebollo lo que pidió fue la absolución de estos cargos y pidió una condena de 3 años por algo que reconocía Julián Grimau. Que era militante del Partido Comunista de España. Obviamente era un delito. Rebollo nunca fue un hombre de izquierdas, pero sí fue un hombre que por sus valores y su comportamiento pues era un demócrata, ¿no? Un demócrata pues que se vio en esa situación, ¿no? Todo el agradecimiento de la democracia española a personas como esta, ¿no? Quiero decir que al final pues en el franquismo era un aparato de Estado y al final pues la gente me imagino que tenía que sobrevivir, ¿no? Es una persona digna, una persona sensata, un jurista. O sea, quiero decir que cualquier jurista se daba cuenta, cualquier jurista valiente.
El Consejo de Guerra condenó a muerte a Grimau. Y al día siguiente se celebró el Consejo de Ministros que pudo haberlo indultado o haber conmutado su pena.
Todos los ministros que han escrito su memoria sobre ese día, todos dicen que fue uno de los consejos de ministros más importantes porque hubo que decidir si se fusilaba o no a Julián Grimau.
Solo hubo un ministro que se opuso políticamente, digamos, porque entendía que no era muy inteligente en ese momento realizar ese fusilamiento, que fue precisamente el ministro de Exteriores, Fernando María Castilla, que debía tener una percepción de cómo era el mundo, ¿no? Más allá de las fronteras españolas, ¿no? Y claro, y percibir claramente que había una campaña internacional desde el primer momento denunciando el asesinato que estaba cometiendo el régimen franquista.
En esa campaña participaron muchísimas organizaciones de todo el mundo. Consiguió que más de 800.000 telegramas llegaran a Madrid.
Y el mismo Fraga reconoce que el despacho se le llenó de cartas y postales que vinieron de todo el mundo.
Todos los cartuchos posibles se intentaron y hubo una enorme respuesta internacional.
Se produjeron manifestaciones en capitales europeas y latinoamericanas.
Nadie pensaba que a esas alturas el franquismo volviera a fusilar. Y sobre todo el partido, yo creo que tenía mucha confianza ante la importante campaña de solidaridad internacional que se desató.
Y al final consiguió que importantes dirigentes europeos, desde Willy Brandt a la reina británica Isabel II, el Papa Juan XXIII, el futuro Papa Pablo VI, todos ellos solicitaron clemencia a Franco.
Khrushchev envió una carta a Franco con el encabezado, excelentísimo señor. Eso tuvo su peso. Yo creo que moralmente, digamos, ensanchó las bases del antifranquismo. La ola de solidaridad fue tan amplia, Kennedy, el Papa.
Esas dos fueron llamadas más personales de Angelita, la mujer de Julián.
¿Qué llevó a Kennedy a involucrarse él personalmente en algo que estaba sucediendo dentro de España?
Pues que en el año 1962 la ejecución de un opositor en Occidente era algo que contravenía un punto esencial de lo que entonces se llamaba la Guerra Fría, que era la batalla por la reputación. Occidente tenía que ganar esa batalla y la acabó ganando, pero no la podía ganar fusilando opositores.
Es que fueron hasta la reina Isabel la que intercedió por la vida de Grimau. Dolores Ibarruri se dirigió a Pilar Primo de Rivera como de mujer a mujer.
O, no sé, intelectuales como Jean-Paul Sartre o Ismontán, todos ellos se pronunciaron. Incluso, bueno, hay una famosísima canción de Violeta Parra.
Miren cómo nos habla del paraíso cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao.
Tanto la viuda como las hijas, pues hasta el final estuvieron pendientes de lo que podía ser un indulto final.
Pues no, pues una mínima sensibilidad, pues inteligencia política, pues habría llevado a pensarse esto y conmutar la sentencia, la condena de muerte, pues conmutarla por una cadena perpetua.
No fue así. Y a Grimau ya solo le quedaban horas.
Ya cuando entró de madrugada ya, pues ya se vio que eso era imparable. Van a por el abogado militar que le defendió, Rebollo este, van a por él a su casa y le dicen que se vista con el traje de gala, porque el Código de Justicia Militar establece que el abogado que ha defendido al reo, que está condenado a muerte, le tiene que acompañar. Y entonces lo llevaron al Carabanchel. Debajo del centro de la cárcel había la celda de condenados a muerte, y en esa celda Rebollo permaneció durante toda la noche. Dice que lo único que le interrumpía era el médico, que entraba de vez en cuando para chequear la salud de Julián Grimau, y dijo que estaba absolutamente tranquilo. Hubo una anécdota muy curiosa, y es que Grimau le tuvo que animar al abogado. No te preocupes, si lo has hecho muy bien y tal. Y una de las cosas que hizo Julián, que tuvo un detalle con él, es que se sacó una fotografía de las hijas y se la dedicó a Rebollo. Y hay un dato que, viendo papeles, es un dato muy revelativo, y es la firma de Julián Grimau cuando le notifican la condena a muerte. Esa firma es idéntica a la de Grimau de toda la vida, o sea que no se inmuta.
Carabanchel, 5:30 de la mañana.
La Guardia Civil no quiso formar el piquete de ejecución.
El general dijo que no era competencia de la Guardia Civil hacer el piquete.
Finalmente, la ejecución fue encomendada al ejército.
El régimen tuvo que utilizar soldados, digamos, de leva.
Entonces eligieron a gente que estaba haciendo el servicio militar de pelotón.
Tú imagínate lo que es eso, ¿no? Pues con los soldados de leva, nerviosos, probablemente aterrorizados, a los que les temblaban las manos, y cuando dispararon, pues no le mataron. Cayó, evidentemente, mal herido, pero no muerto.
Y tuvo que ser finalmente, con tiro de gracia, ¿no?
Y el oficial que dirigía el piquete tuvo que disparar 3 disparos de gracia, porque al parecer también a él le temblaba la mano.
conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron, Julián Grimau, hermano, te asesinaron.
Para todos fue un tremendo shock, ¿no? Yo recuerdo que sí, fue una situación de realmente abatimiento.
Fue un golpe durísimo para el Partido Comunista, cuenta Santiago Carrillo Hijo, pero lo fue sobre todo para la mujer y las hijas de Grimau, que recibieron la noticia allí en París.
Creo que eso es indescriptible y por mucho empatía que uno tenga, no te puedes... hacer a la idea lo que supone que con 10 años tendrían Lolita y Carmen. Se llevaban muy pocos meses entre ellas, que te quiten al padre de esa manera y tan, fue terrible, ¿no? Estuvieron unos días, en un par de semanas, en nuestra casa, y Angelita estuvo en casa de otros amigos para ayudar a la... acompañarla por lo menos en esos primeros momentos del shock y de lo que había supuesto todo aquello, ¿no?
Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan, las piedras del camino hoy sangre llevan.
Habla Santiago Carrillo. Españoles, quiero hablar de lo que representa el caso Julián Grimau como síntoma, como expresión del calvario de España bajo el franquismo.
Para mi padre fue un mazazo, ¿no? Para él fue tremendo, ¿no? Mi padre es un hombre que interiorizaba mucho, mucho todo, pero al poquito tiempo de eso volvió a aparecer la úlcera sangrante de estómago y yo creo que eso era la manera en que eso se estaba manifestando, ¿no?
Yo siempre me he preguntado cómo es que en aquel momento, en el que el régimen objetivamente buscaba, habían iniciado gestiones en Bruselas para decir, buscar alguna fórmula de asociación, o sea, aproximación al mercado común, o sea, ese momento que la España cambia en los años 60, el turismo, etcétera, etcétera. O sea, porque en aquel contexto el franquismo da esa señal, envía esa señal que incluso a los norteamericanos les sorprendió. Y como tú vas a fusilar a alguien si estás enviando emisarios a Bruselas para ver si te dejan entrar o como mínimo establecer un acuerdo de asociación, que esa economía que está respirando pueda respirar todavía más, ¿no?
Lo fundamental, lo que buscaba era escarmiento, no tenía racionalidad la medida. Buscaba escarmiento, digamos que era un aviso a navegantes para intentar frenar la contestación interna que empezaba a manifestarse cada vez con mayor intensidad, ¿no?
Aquí lo que siempre pensó mi padre, y yo creo que tiene mucha lógica, es que tenían un dirigente del Partido Comunista de primer nivel que no habló y se quiso dar un aviso, ¿no? Una lección.
¿Por qué lo hacen? Yo creo que es un acto de afirmación de la autoridad. O sea, fue una dictadura. Una dictadura con todas las palabras, con instintos criminales. Y cada vez que se vio en dificultades, mató. Empezó matando y murió matando.
Dentro de España hubo la contestación que podía haber en una dictadura férrea.
En algunos sitios sí que se produjeron manifestaciones. En Barcelona algunos estudiantes, profesores muy jóvenes, fueron a Canaletas, a las Ramblas, protestaron y fueron detenidos, con lo cual tuvo graves consecuencias.
Pero la gran contestación, el gran shock, fue el que se vivió fuera de España.
Lo que viene es a profundizar la imagen represiva del régimen. Que
un gran desprestigio del régimen franquista a nivel internacional. El franquismo salió tocado y si alguien tenía dudas de la naturaleza del franquismo, si alguien pensaba que el franquismo podía reciclarse, pues con esto quedó claro que no era posible.
Y ya el régimen, ya de antemano, ya preveyendo eso, editó varios folletos que se encargó de distribuir a la prensa extranjera, en los consulados y en las diplomacias, varios folletos sin pie de imprenta, sin poner la autoría. Y uno era del Ministerio de Asuntos Exteriores y otro del Ministerio de Desinformación de Fraga. Por eso el papel de Fraga fue fundamental.
Fraga tuvo un papel importante, Fraga, Manuel Fraga y Iribarne, en aquel momento era ministro de Información y Turismo. El Ministerio de Información era el Ministerio de Desinformación, en realidad, y de Contrapropaganda.
El papel de Fraga es, la verdad, bastante lamentable en todo lo que tuvo que ver con Grimau. Fraga firmó una sentencia de muerte contra una persona que su delito era ser militante del Partido Comunista de España. Ese era su delito.
Fraga fue quien dirigió la campaña para contrarrestar el descrédito internacional que provocó la detención y el fusilamiento de Grimau, y no se ahorró de llamar al dirigente comunista un asesino repugnante.
Bien, Fraga lo que hizo fue enfocar la cuestión de la siguiente manera. Aquí no estamos juzgando ni condenando a un opositor al régimen, pero estamos juzgando y condenando a un policía de los servicios de la inteligencia del comunismo durante la Guerra Civil. Por lo tanto, estamos ajustando cuentas con lo que pasó en la Guerra Civil.
A la familia se le negó durante años saber incluso dónde estaban los restos de Grimau.
Primero estuvieron en el cementerio de Carabanchel, pero de forma secreta, sin que nadie supiera dónde habían ido, dónde habían estado depositados.
Era un secuestro, o sea, lo que hicieron con Julián Grimau era un secuestro y la falta de humanidad del régimen franquista pues era absolutamente evidente.
Pero luego, a través de la familia, consiguieron recuperarlos y trasladarlos al cementerio civil. Yo fui testigo de ese traslado y entonces nos concentramos allí un grupo de gente y la policía tomó el recinto del cementerio civil, incluso hubo detenciones.
Y a partir de ahí empezó una lucha de la familia por anular la condena a muerte de Grimau, que todavía hoy, 2022, no ha sido anulada, sigue vigente la condena.
La nulidad del proceso, formalmente, del proceso del Consejo de Guerra, no se ha producido. Ni el régimen franquista, ni en democracia, nunca ha habido facilidades ni voluntad para revisar y para anular esa condena. O sea, eso no ha tenido ningún efecto.
El intento por anular la condena en democracia llegó a la sala militar del Tribunal Supremo, pero solo el presidente de esa sala votó a favor de anular la condena. Lo cuenta Carlos Jiménez Villarejo, el hermano de aquel juez que se quedó solo.
Del caso Grimau recuerdo la complicidad de la magistratura española cuando rechazó el recurso de revisión que interpuso su viuda en el año 90. Y dentro de ese contexto, la existencia de un voto particular de un magistrado, que era exactamente el presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en aquella fecha, José Jiménez Villarejo, que disintió del voto mayoritario y estimó que el recurso de revisión debía haber sido estimado porque la sentencia que dictó el Consejo de Guerra, que lo condenó a muerte, era directamente nula.
En principio, si sale adelante la ley de memoria que se tramita ahora en el Congreso, la condena de Grimau ahí sí quedaría anulada.
Claro, con la ley de memoria democrática, pues esas condenas, la que hay en vigor del 2007, esas condenas pueden declararse ilegítimas en un proceso individual. Precisamente ahora lo que estamos es en la nueva ley de memoria democrática, que esperamos que se apruebe en breve, donde, pues por mandato legal de iure, todas esas condenas van a ser anuladas. desgraciadamente, Julián Grimau no ha sido reconocido como se merece. Entre la izquierda, sí. Entre la democracia, por parte de la democracia, no. O sea, Julián Grimau debería tener un reconocimiento institucional importante.
Siempre he entendido que había que haber hecho mucho más actos de respeto y homenaje a las personas que fueron víctimas de la represión franquista. Ha habido un silencio de unas víctimas de la dictadura fascista del general Franco. Son las víctimas más invisibilizadas de la historia de Europa.
Y sobre todo en la memoria comunista, de alguna manera, algunos jóvenes de aquel momento, de los primeros años 60, de los que estaban militando en el PC o en el SUC, o estaban dudando si hacerlo, su fusilamiento sí que comportó una fecha de referencia, antes de Grimau, después de Grimau.
Yo entré en el Partido Comunista por Grimau, y yo creo que como yo, hubo muchas generaciones de jóvenes que entraron a militar por Julián Grimau.
Mi militancia posterior pues tiene mucho que ver con la formación y lo que he visto en casa, pero yo recuerdo que aquel día dije, hay que seguir ese camino, ¿no? porque era el de Julián.
Hay una anécdota que me gustaría contar, que creo que es muy... A mí, yo cuando la leí en las memorias de Jordi Soletura, me impresionó mucho, ¿no? Jordi Soletura, padre de la Constitución, miembro del PSUC en los años 50 ya, cuando él era un joven estudiante de Derecho, luego joven profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, a raíz de unas detenciones que se produjeron en Barcelona, acabó fuera, en París, tuvo que exiliarse, y allí le fue propuesto ir a trabajar a la redacción de Radio España Independiente, la célebre y legendaria Pirenaica, cuya emisora no estaba en los Pirineos, sino que estaba en la ciudad de Bucarest, en la capital de Rumanía. Se emitían con un potente emisor de radio soviético en onda corta. La señal arriba llegaba a España, había sistemas de interferencia, ellos iban moviendo las frecuencias para poder sortear, había que, cuando se escuchaba la Pirenaica, pues era un ejercicio de ir moviendo el dial, porque en un momento dado aparecían los ruidos, entonces se desplazaba, la frecuencia se desplazaba un poco. Pero bueno, Radio España Independiente fue un elemento de propaganda antifranquista muy importante, y Jordi Soletura se convirtió en redactor de esta emisora. A raíz del fusilamiento de Grimau, el equipo de Radio España Independiente hizo un programa que iban nombrando uno a uno el nombre de los ministros del gobierno de Franco que habían dado la conformidad a la pena de muerte, y un locutor leía el nombre y otro exclamaba asesino, y así sucesivamente, ¿no? Y lo hacían por turnos, durante lo reemitían constantemente, ¿no? Parece que eso tuvo bastante impacto, ¿no?, en los oyentes, en España, y sobre todo en países donde había muchos emigrantes españoles, como Alemania, como Francia, donde se oía mejor porque allí no la interferían. Y al cabo de unas semanas, Santiago Carrillo apareció en Bucarest, secretario general del PC, y quiso reunirse con los redactores de la Pirenaica, de Radio España Independiente. Y en esa reunión les dice: escuché vuestra emisión y me impresionó mucho. Está muy bien hecha. Pero quiero deciros que quizá contenía un error político. Pensad que con algunos de los que han firmado esa pena de muerte seguramente tendremos que negociar una salida política para España dentro de unos años. Y efectivamente, al cabo de 15 años, en 1977, Jordi Soletura, entonces locutor de Radio España Independiente y el que iba tildando de asesinos a los ministros de Franco que habían fusilado a Grimau, pues negoció la Constitución, y entre otros la negoció con Manuel Fraga, que era uno de los, no solo uno de los ministros que había dado el placet a la pena de muerte, sino el hombre que organizó la campaña de propaganda del franquismo para justificar la pena de muerte. Esta es la historia de España. Está hecha así, esta es la pura realidad de las cosas, ¿no? Y esta anécdota o esta historia, más que, es algo más que una anécdota, esta historia nos cuenta muchas cosas de cómo este país pasó de la dictadura a la democracia. De la grandeza del paso, de la complejidad del paso y de los claroscuros también del paso.
Escrito y producido por Aymar Bretos y Víctor Olazábal, con el diseño sonoro de Nacho Sánchez.
Hora 25.